media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis y reflexión hoy en el que contamos con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Quiero comenzar por Bruselas porque ante todo lo que tenemos encima con Hormuz, el petróleo, la carencia de combustibles o posible, plantea un día de teletrabajo obligatorio, abaratar el transporte público contra la crisis energética. La ministra portavoz, Elma Said, ya ha dicho que hay que tomarlo todo con mesura y prudencia. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, la Comisión Europea tiene la malsana costumbre de reaccionar ante las crisis, ya sean sanitarias o bélicas, a golpe de crisis, cuando realmente debería haber un acervo de medidas ya perfectamente previsibles con el objetivo de activarlas para paliar las consecuencias de este tipo de crisis, ¿no? Hay un conjunto de medidas que son temporales, son reactivas, son paliativas y son necesarias, como son las rebajas de impuestos, las ayudas directas a determinados sectores que pueden ser más vulnerables, las concesiones de bonus energéticos, también ya digo, a determinados sectores. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de medidas que realmente no dejan de sorprender. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. El teletrabajo, efectivamente, en primer lugar, a mí me sorprende que se quiera imponer la medida desde la Unión Europea. Se podría valorar, se podría proponer. Es más, hoy hemos asistido a un fenómeno casi telúrico, religioso o metafísico, y es que Yolanda Díaz se ha convertido al liberalismo. Hoy ha dicho en una entrevista que no le gusta que se imponga nada, y menos el teletrabajo, y que esa medida de la Unión Europea es absolutamente contraproducente. Entonces, bueno, bienvenida. Me imagino que cuando uno abandona la política, a lo mejor recobra el sentido común, ¿no? Pero es verdad que no tiene mucho sentido. Son medidas que yo creo que, ya digo, no carecen en algún caso de valor, y en otros casos, como por ejemplo insistir en la necesidad de la energía nuclear, hombre, en un conjunto de 20 medidas que se van a aprobar o se van a plantear la semana que viene, que un tema que es de calado estructural, que es endémico, que se plantee como una medida aparentemente coyuntural, esto no deja de ser sorprendente, pero forma parte, ya digo, de esa especie de astigmatismo crónico que tiene la Unión Europea de, pues, cada vez que hay una crisis, poner medidas sobre la mesa que en muchos casos deberían ser objeto de reformas estructurales.
Permíteme, Mario, que tire de tu condición de jurista para hablar de regularización a través de Real Decreto Reglamentario. Tú has estado desarrollando leyes, reglamentos, reales decretos. ¿Cómo ves el procedimiento elegido? Yo, que soy lego en la materia, sí que he leído ciertos cuestionamientos a partir de la jurisprudencia del Supremo sobre la modificación a partir de un reglamento que no requiere convalidación del espíritu de una ley orgánica. No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar, para que todo el mundo nos entienda, un reglamento ejecutivo es una norma que aprueba exclusivamente el gobierno, que es en desarrollo de una ley y que en ningún caso requiere convalidación en Cortes Generales, ¿no? No es un decreto ley, estamos hablando de un real decreto en sentido estricto, que son normas de carácter reglamentario. A mí me parece absolutamente abusivo y, desde luego, excesivo que a través de una norma de ejecución de una ley se puedan producir regularizaciones masivas de más de 500.000 de personas. El problema está en la ley. Ya lo dije en su momento, hace muchos años, cuando se aprobó la ley, insistí en la necesidad de que esa ley estaba viciada por inconstitucional porque producía una deslegalización. ¿Qué es una deslegalización? Que determinados aspectos, materias o circunstancias que deberían estar reservadas exclusivamente a una ley ordinaria, la propia ley la remite a un reglamento ejecutivo. Y eso debería haber sido atacado directamente por parte de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque a través, ya digo, de una norma reglamentaria que no necesita ninguna convalidación, se están generando derechos subjetivos de todo tipo, políticos, civiles, económicos, y un reglamento nunca puede crear derechos subjetivos de contenido económico. Solo las leyes materiales están capacitadas para crear derechos subjetivos. Por consiguiente, es un problema de la propia ley que habilita que exista este procedimiento, y lo que habría que atacar es directamente la ley, modificar la ley, y cada vez que haya procesos de este tipo, esperemos que si los hay, sean los menores posibles y que estén absolutamente justificados, pues evidentemente sea a través de una tramitación parlamentaria donde se cubran todos los requisitos y los condicionantes mediante la emisión de los informes preceptivos correspondientes.
¿Y qué te parece, en este caso también como miembro de la Administración, esa implantación 35 horas para la Administración del Estado? Se da un plazo de un mes para implantarla. Hay excepciones, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad no la van a implementar. En cualquier caso, se pasa de 37 horas y media a 35.
Bueno, imagino que todos los empleados públicos o prácticamente todos están muy contentos con esta medida, pero ese es el gran problema, ese es el gran problema, que nos tratan como a gilipollas, perdóname la expresión, como a estúpidos,
Más claro no
perdóname el
puede ser.
horario, perdóname el horario, me ha salido espontáneamente, perdóname el horario, nos tratan como necios y como estúpidos. Lo importante en los empleados públicos debería ser la productividad del empleado público. Y eso está vinculado a los resultados de su actuación y al tiempo invertido para poder llevar a cabo esos resultados. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno considera que los empleados públicos, que en activo podemos ser en torno a 3,5 millones, pues somos una especie de diana favorable para el reclutamiento del voto. Y cuando van reduciendo, van incrementando retribuciones o van reduciendo la jornada laboral, consideran que están facilitando ganancias que luego se pueden rentabilizar en términos de voto. Eso me parece deprimente. La administración requiere una reforma integral, fruto fundamentalmente de la incorporación de la, en fin, de las nuevas técnicas digitales, de la inteligencia artificial. Se está perdiendo mucho talento. Cada vez, yo soy presidente de un tribunal de oposición ahora mismo, te puedo asegurar que el nivel es pírrico. Estamos perdiendo, desde luego, el capital y el talento humano que había hace muchos años, fruto de la desidia y fruto de la falta de planificación. Por consiguiente, a mí que reduzcan a 35 horas es una medida que, desde luego, no favorece el talento, no favorece la productividad y es una medida claramente electoralista.
Buen momento para opositar, por tanto, si el nivel es bajo, igual tenemos alguna
Bueno,
oportunidad.
sí, me cuesta cubrir el número de opositores que hay, no veas, y a los miembros del tribunal, que somos más que 12, nos cuesta bastante cubrirlos.
Tremendo. Oye, ¿y qué opinión te merece ese reciente viaje de Sánchez a China? Cuarto en 4 años, se ha firmado el máximo nivel de cooperación bilateral de China con sus socios. Ha habido reuniones con empresarios. Tiene dos derivadas obvias: una, la geopolítica y nuestro posicionamiento en relación con Estados Unidos o con nuestros socios de la Unión Europea frente a China, respecto de China. Y por otro lado, si esas reuniones con empresarios van a atraer inversión extranjera a nuestro país, que es al final de lo que se trata, ¿no?
Bueno, incluso hay una tercera derivada que es prepolítica, que es casi ética, y es si tenemos que tener unas relaciones preferenciales con países o estados que no protegen o que no salvaguardan los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido me hace gracia cómo se construye una narrativa por parte del gobierno en el sentido de decir que China estaba avanzando en el respeto y en la división de poderes, ¿no? Este tipo de cosas, que yo no sé cómo se avanza, me lo tendría que explicar alguien, ¿no? Pero bueno, incluso a lo mejor Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos es capaz de explicármelo, ¿no? Pero bueno, esto se podría hablar mucho, ¿no? Vamos a ver. Descartado, ya te digo, esta primera derivada, que es una derivada casi premarxista sobre el valor de las relaciones comerciales con estados que no protegen los derechos humanos, es verdad que la relación con China es una relación asimétrica en el sentido que nos coloca en una posición de posible, vamos a ver, ataque indirecto contra otras potencias que realmente nos interesan tener una buena relación, como es el caso de Estados Unidos. Pero es verdad, también lo digo, ya digo, descontando ese efecto prepolítico y moral que tienen las relaciones con países que no protegen los derechos humanos de manera íntegra, desde luego China es una potencia con la cual hay que tener una buena relación. Dicho eso, no sé si es el cuarto o el quinto viaje que hace Pedro Sánchez, siguiendo la secuela de José Luis Rodríguez Zapatero. Y más allá de investigar posibles relaciones o posibles intereses personalísimos de algunos empresarios muy vinculados al Partido Socialista Obrero Español, yo sí que diría una cosa: a lo largo de estos últimos años, la balanza comercial con China se ha ido deteriorando. Es decir, no hemos ido ganando en el sentido que haya más exportaciones a China, ni mucho menos, cada vez somos más dependientes de la economía china. Por consiguiente, hombre, a mí me gustaría que efectivamente los empresarios chinos vieran oportunidades aquí, pero que los empresarios españoles tuvieran oportunidades ahí. Cierto es que conociendo cómo funciona el régimen chino y fundamentalmente esa especie de omertá permanente que tiene la plutocracia empresarial china, pues es muy difícil penetrar en el mercado chino, pero hombre, no estemos creando una especie de relación preferencial basada en la dependencia comercial, lo cual
Claro.
desde luego generaría ya un doble problema, el problema prepolítico y el problema desde luego de una balanza comercial deficitaria y creciente, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Mario, con el problema prepolítico? Que entonces tampoco podríamos negociar con las monarquías petroleras del Golfo. Hay que recordar que los países
Ya,
islámicos no
ya.
tienen ninguno firmada la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tienen una propia, los derechos humanos islámicos, que son su visión peculiar de lo que son los derechos humanos. O, si lo llevamos al extremo, tampoco podríamos hacer negocios con Estados Unidos con el de las camisas pardas del ICE y la falta de tutela judicial efectiva, ¿no? O sea, es que es
Total,
verdaderamente
total. Sí,
complicado,
sí.
¿no?
No, Es más, Estados Unidos ni siquiera se somete a los cuestionarios de Naciones Unidas o de cumplimiento de derechos humanos. Sí que es complicado, insisto, pero es verdad que de alguna manera deberíamos establecer palancas que, por una parte, profundizaran las relaciones comerciales, pero que estuvieran de algún modo también vinculadas al crecimiento de los resortes que permitieran garantizar las democracias liberales en el
Claro.
mundo, porque si no, evidentemente, hay una relación comercio-moral que debería existir y que, evidentemente, ningún país y ningún gobierno en este país, haya gobernado quien haya gobernado, la conserva.
Un apunte rápido, nos quedan un par de minutos. AIREF, la AIREF de Olóndriz, nueva presidenta, nos advierte de que el déficit público va a crecer por primera vez en 6 años. ¿Hasta qué punto te preocupa?
Hombre, me preocupa bastante porque va a crecer en un entorno donde hay una recaudación de impuestos, perdón, hay un incremento récord de lo que es la recaudación impositiva y por lo tanto el volumen de ingresos fiscales y donde lo que se está produciendo fundamentalmente es un descontrol absoluto del gasto público. Lo he dicho varias veces en este programa, España tiene un problema de incremento exponencial del gasto público absoluto, no solo en el Estado, en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Aquí los políticos en España hacen política con cargo al presupuesto de gastos. Nos hace política de otra manera y esto empieza a ser muy preocupante. Y por cierto, la nueva presidenta de la AIREF ha hecho esa previsión en un entorno donde no va a haber una crisis grave, en un entorno de una crisis que pudiera durar 3 o 4 años, los ajustes tendrían que ser muy importantes. Y en ese caso, yo lo he dicho, cuando explote la bomba o la burbuja que estamos viviendo ahora mismo de crecimiento económico, desde luego la magnitud de los ajustes no la hemos visto hasta ahora. Mira que hemos padecido dos grandes periodos de ajustes fiscales en España, pero como digo, venga una crisis permanente de 4 o 5 años, desde luego la situación del gobierno que tenga las responsabilidades en aquel momento va a ser crítica.
Tremendo, esa preocupación está ahí. Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Fortísimo abrazo.
A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.